Bienvenidos todos, aquí comenzamos Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a las noticias del continente africano, el continente vecino. Sed todos bienvenidos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, Radio Almaina al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y hoy seguimos hablando de cultura, seguimos hablando de música. Y para ello seguimos hablando con Manuel Domínguez, director del sello Nube Negra, con quien en el pasado programa hablábamos del último trabajo que había sacado la cantante saharaui Marian Hassan. Titulado El Ayun Ekdat. Algo así como Arde el Ayun. Una referencia directa y clara a la lucha del pueblo saharaui por su proceso de autodeterminación. Este programa vamos a seguir hablando de música, vamos a hablar de la trayectoria del sello Nube Negra, que es algo así como hablar de una parte de la historia de la música africana en España. Por supuesto, también prestaremos atención a las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Y parte privilegiada la tendrá la actualidad del continente con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Así que sed todos bienvenidos. Y espero que disfrutéis de este paseo por las refrescantes costas de África. Esto es Y aquí comienza Africanía. Thank you.
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Ruanda, que ya está lista para sustituir a Sudáfrica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de recibir el respaldo de la Unión Africana. El miembro no permanente de 2 años de duración rotacional está reservado para la región del sur y este de África. Se espera que Ruanda ocupe el puesto de forma efectiva en enero de 2013, según funcionarios del gobierno ruandés. El pasado 1 de octubre de 2010, la ONU hizo público un informe polémico en el que se acusaba a la actual cúpula en el gobierno de Ruanda de haber cometido crímenes en masa en el este de la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003, que si llegasen a un tribunal podrían considerarse genocidio. El informe Mapping, cuya publicación Ruanda intentó evitar por todos los medios, incluso amenazó a las Naciones Unidas con retirar sus efectivos de las misiones de paz, no ha llevado a ninguna acción ni medida por parte de la comunidad internacional ni por parte de las propias Naciones Unidas a través de su órgano de toma de decisiones, el Consejo de Seguridad encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Habrá que esperar a septiembre para ver si ese órgano no solo no toma medidas a raíz de su propio informe sobre los más graves crímenes cometidos por Ruanda, sino que además decide admitir en su seno a dicho país en lugar de exigirle las responsabilidades. Nos vamos ahora hasta Somalia. Un periodista ha sido asesinado en el distrito de Darkenley en Mogadiscio, según ha informado Radio Garowe. Ahmed Adou Ansur fue abatido a tiros por hombres sin identificar cerca de su casa en el suroeste de la ciudad. El periodista trabajaba para la agencia de noticias Sabel con sede en Mogadiscio. 4 hombres armados dispararon a Ahmed Adou Ansur y las autoridades todavía no saben quién puede estar detrás de este asesinato. Este es el 3er periodista de Sabel asesinado este año. A principios de 2012, el director de la agencia fue asesinado en otro distrito de Mogadiscio cuando volvía a su casa de trabajo. Mahad Adam Salad, otro periodista de Sabel, también fue asesinado cerca de su casa. Los medios y periodistas se estaban recuperando del shock por el asesinato de Farham Yemis Abduye en Galkayo la víspera del Día Mundial de la Prensa. El señor Ansur es el 5º periodista asesinado este año en Somalia, el 6º en los últimos meses. Se ha especulado con que el continuo peligro para los periodistas puede estar relacionado con los terroristas. Sin embargo, solo se ha confirmado un asesinato por parte de un grupo terrorista. Al-Shabaab no ha reivindicado su responsabilidad en estos asesinatos. Seguimos en Zimbabue. La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido a los países occidentales que suspendieran las sanciones sobre Zimbabue y su presidente Robert Mugabe para dar al país la oportunidad de implementar reformas. Durante su visita, Pillay se reunió con Mugabe y con el primer ministro Morgan Tsvangirai, quien entró a formar parte junto con Mugabe de un gobierno de unidad en 2009. Tras unas elecciones sangrientas en las que se asesinó a más de 200 personas, mayoritariamente de la entonces oposición, el MDC de Tsvangirai. El gobierno de unidad debe despejar el camino para que se celebren unas nuevas elecciones, pero las preparaciones van con mucho retraso y todavía no se ha puesto fecha para los comicios. Los países occidentales impusieron sanciones a Zimbabue tras las disputadas elecciones de 2002. Mugabe, de 88 años, ha gobernado Zimbabue desde su independencia de Gran Bretaña en 1980. Y en la frontera entre Malí con Burkina Faso, enfrentamientos entre pastores y agricultores. El gobernador de la región del norte de Burkina Faso dice que al menos 30 personas de la etnia Peul han sido asesinadas y unas 1.000 desplazadas por los enfrentamientos ocurridos en la frontera con Malí, una nación cuya administración ha quedado destrozada después del golpe de Estado que sufrió hace 2 meses. El gobernador ha declarado por teléfono que los enfrentamientos entre los PEL, tradicionalmente pastores, y los Dogon, tradicionalmente agricultores, surgieron hace 2 días en el pueblo de Sari, situado a 15 kilómetros de la frontera en territorio de Malí. Bajo el recién derrocado presidente, que es PEL el mismo, los pastores tenían permitido cruzar el territorio Dogon por pasos especiales. Después de su caída el pasado mes de marzo comenzaron las disputas por esos derechos. Y en Túnez, unas 100 personas desempleadas y con titulación universitaria se manifestaron a la puerta del edificio Casbah del gobierno de Túnez cantando eslóganes que pedían trabajo, libertad y dignidad. Los manifestantes, que fueron mantenidos lejos del edificio por un fuerte cordón policial, cantaban eslóganes de la revolución tunecina a principios de 2011 y amenazaron con hacer una asentada. El partido islamista Ennahda, que llegó al poder del país del norte de África después de la caída del dictador Zine El Abidine Ben Ali, distribuye, según los miembros de la Unión de Diplomados Desempleados, la UDC, el trabajo a sus seguidores. El régimen de Ben Ali, según ellos, cayó por el desempleo, pero el mal sigue ahí e incluso es aún peor que antes. La UDC ha pedido que se abra de forma transparente un proceso de exámenes de contratación para los servicios públicos y para el establecimiento de una prestación fija de desempleo. El gobierno ha anunciado un programa para emplear a 25.000 personas en 2012. La tasa de desempleo es de casi el 19% en Túnez, comparada con el 14% en 2010, y los licenciados universitarios son 250.000 de los 750.000 parados que buscan empleo en el país. Cuando los titulados universitarios se manifestaron por la avenida Bourguiba, una de las principales avenidas de la capital, fueron dispersados violentamente por la policía y varias personas resultaron heridas. Y en Estados Unidos, protestas bien organizadas dirigidas por la comunidad de exilados de Ogaden en Estados Unidos tuvieron lugar en Tarmon, en Maryland, Camp David, en Estados Unidos. El objetivo de los manifestantes de la comunidad Ogaden era el primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, al que acusan de ser uno de los mayores violadores de los derechos humanos del mundo. Una vez que los manifestantes llegaron a Camp David, comenzaron a entonar cantos de protesta que hacían clara referencia a los fondos que recibe el régimen de Etiopía en forma de ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Etiopía no es ni un país rico ni un país democrático. Aún así, su primer ministro, Meles Zenawi, ha sido invitado a la cumbre del G8. Muchos manifestantes enfadados creen que la invitación enviada a Meles Zenawi envía una señal equivocada al dictador etíope, diciéndole que en realidad puede ser premiado por arruinar su país y por perpetrar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región de Ogadén. Human Rights Watch clasificó de atrocidades los actos que perpetró el régimen de Etiopía en Ogadén como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Georgette Gagnon, directora de Human Rights Watch África, indicó que estas atrocidades generalizadas y sistemáticas son equiparables a crímenes contra la humanidad. Aún así, los grandes donantes de Etiopía, Washington, Londres y Bruselas, parecen mantener una conspiración de silencio en torno a estos crímenes. El pueblo de Ogadén lucha por su autodeterminación. Asesinatos extrajudiciales, violaciones, desapariciones, destrucción del medio de vida y desplazamiento forzoso de miles de personas en Ogadén son algo que pasa a diario en la región. Y terminamos en Namibia, que mantiene el quinto puesto de productor de uranio del mundo a nivel global, con una producción total en 2011 de 3.258 toneladas, o lo que es lo mismo, un 6% de la producción mundial. Según la última clasificación de la Asociación Mundial Nuclear, Níger produjo 4.351 toneladas de uranio. Kazajstán sigue siendo el mayor productor, habiendo producido en el mismo año 19.451 toneladas, seguida de Canadá con más de 9.000 y Australia con casi 6.000 toneladas de uranio. Hablando con la conferencia de minería del 2012 de la Cámara de Minas de Namibia, el economista Robin Sherburn dijo que las nuevas cifras reflejaban un año muy duro para la industria nacional del uranio. Dijo que la reducción de la producción es debida probablemente a que Rosin Uranio está abriendo camino a su uranio de menor grado. La Asociación Mundial Nuclear dice que 8 compañías distribuyen el 85% del total de la producción de uranio en el mundo el año pasado. Entre estas compañías está Río Tinto, que es accionista mayoritario de Rosin Uranio, y Paladin Energy, propietario de Langer-Heinrich. Río Tinto produjo el 8% del total global, mientras que Paladin contribuyó con el 4%. Namibia, con 284.000 toneladas, tiene las 6ta mayores reservas conocidas de uranio recuperable en el mundo. Según la asociación, esto representa el 5%.
Africanía,
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 Africanía.
صحراوية نختير نعيش وردي حرة أنا والجيش الجيش في المسرة أنا والجيش الجيش في المسرة كرة شور الميدان الميدان لول مرة شور الميدان الميدان لول مرة أنا 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 صحراوية أنا
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. en Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos acompaña Manuel Domínguez, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Y a quienes os guste la música africana, seguro que os suena el nombre porque ha sido uno de los causantes que en España pues se oiga música de África sin que tenga que venir de ninguna productora extranjera. Es dueño, director...
Sí, soy dueño, botones, cartero, todo.
Del sello Nube Negra.
Exactamente.
Cuéntanos un poco, ¿cuándo nace Nube Negra? ¿Qué es Nube Negra?
Nube Negra nació de un desastre. Yo era consejero delegado de una editorial. Habíamos estado jugando con los dueños de Discoplay a las empresas y el último año fue desastroso.
Discoplay era el famoso catálogo
que hizo un trabajo increíble en aquellos años. Estamos hablando de los años 80. Y antes también, pero vamos, cuando yo monté Ediciones Cúbicas por encargo de Emilio Cañil, y bueno, hicimos también cosas también tremendas, prácticamente no se hicieron discos, pues estaba yo un poco descansando de Grimbarda, pero el último año fue espantoso. Discoplay tenía una crisis económica muy fuerte, y bueno, se cerró Ediciones Cúbicas, cerré antes de perder el piso y me quedé con 200 o 300 mil pesetas, que con eso me fui a Cuba y grabé a la vieja trova santiaguera. Entonces, cuando les di a los de Arpa Folk los discos para que los distribuyeran, me dijeron, esto vas a vender nada, porque estos viejos... Y el primer mes vendimos muy poquito, 100 discos o menos, y eso que era una salida. Pero al final de junio se presentó el grupo en Madrid, tocamos en la Casa de América, y ellos que venían para 10 días, pues se tuvieron que quedar 40 días, y tuvimos que hacer dos ediciones del primer disco de La Vieja Trova, porque la gente se volvía loca.
En un principio giraste tu mirada hacia Cuba, porque no solamente ellos, sino además veo que tienes a Rudeus Matos, Ricardo Lewis, ese teto santiaguero también.
Es decir, hicimos muchas cosas.
Gente que venía de
fundamentalmente, tras La Vieja Trova, la cosa fue con Gema y Pavel, que los conocí después de justo una noche en que presentábamos un disco de María Salgado, El Mirándote. Y ellos me encantaron las cosas, la forma de ver nueva la música, con una cierta distancia también de los cantautores cubanos de la nueva trova. Ellos serían los novísimos. Hicimos un par de discos con ellos, pero me ayudaron a producir también un disco con Rapping Day, cuando todavía vivía. De hecho, él se murió pocos días antes de presentar el disco en Bilbao. También hicimos un par de discos con Omara Portuondo, cuando entonces nadie la conocía. Omara estaba pasando una mala racha en Sevilla y yo no sabía ni que estaba aquí. Y bueno, pues en fin, que al principio parecía que Nube Negra era un sello cubano, pero no, porque también había sacado a un par de mexicanas, a Astrid Haddad, a Paquita la del Barrio, y también españolas, a Usía, a María Salgado. Había muchas mujeres, eso sí.
¿Por qué esa voluntad de ir a Cuba y de grabar?
Bueno, ir a Cuba era... Yo había, justo antes de cerrar Ediciones Cúbicas, ya estaba tras la pista de La Vieja Trova Santiaguera. Ni siquiera se llamaba Vieja Trova Santiaguera, eran unos viejos que tocaban en... jubilados que tocaban en la Casa de la Trova en Santiago de Cuba, y eso ya empezaba ya a tener, pero como veía que la cuestión esta de Discoplay y de Ediciones Cúbicas iba a pique, me pareció prudente pues aguantar un poquito y ya con mi propio dinero, con lo poco que me quedó, arriesgarme, y porque si no, yo creo que lo único que hubiera servido eso era para haber terminado de hundirme yo y no haber salido con La Vieja Trova. Y la verdad es que lo de La Vieja Trova fue tan maravilloso para mí. Fue una educación sentimental y musical tan grande. Cinco hombres que ya están en... Los veías ahí medio tirados en las sillas, pues subían a escena y parecían, bueno, unos pimpollos. Y ellos tocaban y luego no había nadie que pudiera meter otro instrumento más. Con los cinco instrumentos, con la clave, las maracas, la guitarra, el tres y el contrabajo, llenaban todo el universo sonoro de sus canciones y eran fantásticos. Y me lo pasé en grande. Y como encima funcionó económicamente, pues gracias a ellos ahora Nube Negra pues ha grabado como 80 discos.
¿La música africana cuándo aparece en el horizonte de Nube Negra de Manuel Domínguez? Uf,
aparece enseguida y aparece de una forma muy, muy divertida. Con la vieja trova, como estaba empezando y no tenía casi obligaciones en aquel momento con respecto a lo que era la Nube Negra, la empresa, pues era moverme con ellos. Bueno, pues yo recuerdo que en el 95, el segundo año, íbamos de gira por Alemania y yo aproveché para sacar un casete y ponerlo en la furgoneta, un casete de dos niñas que había conocido, bueno, niñas entre comillas, niñas para ellos, que había conocido en Madrid en un bar cantando las dos solas con un percusionista que creo que era senegalés, que ni las conocía, entonces no se sabía muy bien lo que tocaba o cómo se metía. Pero ellas tienen unas voces maravillosas, que son las hijas del sol. Y entonces yo iba poniendo música en la furgoneta y de pronto puse eso. No dijeron nada. Ellos hablaban, hacían sus cosas y tal. Volví a poner luego otra canción de otras canciones de otra gente. Y al rato Aristóteles Limonta, como a las 2 horas o 3 horas, porque bueno, cuando estábamos de gira por Alemania, pues a lo mejor eran 6 horas de furgoneta de un concierto a otro. Oye, Manuel, ¿por qué no vuelves a poner las niñitas estas? Y a mí ya eso me dijo, me dio muy buen... Porque ellos lo que sí tenían, además, era un olfato y una intuición musical tremenda. Y bueno, pues ellas fueron la primera parte, la introducción en África, pues llegó a través de las Hijas del Sol, tenían la canción esa de Tirso de Molina, que... Al final Pablo Guerrero le hizo la letra en castellano para que pudieran cantarla y bueno, pues la verdad es que empezó por ahí muy bien y enseguida pues apareció Rasa, apareció Vidinte, los Asmas y Pap, Yambutu Tiosan, en fin, un montón de grupos que
cada uno de su padre y de su madre, además.
Bueno, eran gente que estaban en Madrid, que habían llegado de alguna forma. Rasa estaba en una situación fatal. Bueno, todos económicamente estaban hechos tierra, como dicen los cubanos. Y entonces, bueno, pues igual que con la vieja trova, habían cambiado el horizonte de sus vidas, había cambiado con estas posibilidades de entrar en la música y entrar en la música de una forma profesional y bueno, enseguida estar en televisiones, estar en festivales, pues con ellos igual. Y hasta que monté la banda negra, que fue un poco la cúspide de toda...
De
Nube Negra no, de la música africana, porque de Nube Negra ha habido luego otras cosas. Y fue una pena que en aquel momento esa banda negra de Lavapiés, que es en realidad como se tendría que haber llamado, la banda de Lavapiés, ellos no, los protagonistas no aguantaran un poco el superego que les entraba cada vez que cantaban una canción, y entonces cada uno tenía que hacer el solo más largo que el anterior, con lo cual nos empezaban los conciertos que no sabían nunca cuándo iban a terminar. Pero bueno, fue así y así ha pasado. Y bueno, seguimos con Cuba, con el Septeto Santiaguero, que la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas con ellos. El Curi, un español cubanizado, que también nos ha dejado un par de discos muy bonitos. Y bueno, no me...
Antes de ir a hablar de alguien especial y que... también hablando de música africana y que aparece no al final de Nube Negra, de estos tiempos de Nube Negra, pero sí, digamos, tras una gran experiencia ya, dilatada experiencia de la música africana, que es Marian Hassan, una cantante saharaui. Terminamos, dejamos un poco aparte a Nube Negra, hablábamos fuera de micrófono de los graves problemas por los que pasa a producir música hoy, sobre todo lo que se llama música del mundo, world music, como quieras decirlo, hablábamos de la distribución, es la piedra angular sobre la que uno sí. se puede partir la cabeza para intentar trabajar.
Bueno, yo creo que los problemas los tenemos todos, o sea, no solo los que hacen músicas del mundo, también los que hacen pop, rock. Los de las músicas del mundo tenemos una ventaja, que es que nuestros discos no se quedan antiguos, o sea, no pierden valor así, hablando en términos económicos, como pueden ser otro tipo de músicas.
O sea, tú puedes seguir vendiendo ahora las de las Hijas del Sol, por ejemplo.
Yo sé que en iTunes se vende todo, y que Omar Aportuondo a lo mejor se vende más que al principio. Y que no tienes que estar... Claro, el problema ahora mismo es que para que poder vender música tienes que estar tocando en directo. ¿Por qué todavía puedo hacer un disco? Bueno, pues puedo hacer un disco en el caso de artistas, en los que entre lo que vendes digitalmente, lo que vendes en los conciertos, los derechos que te dan las canciones que repartes con ellos o que ellos reparten contigo, pero que también tú estás haciendo un trabajo que si no se lleva esa gestión muchas veces se pierde. Y la pierden, claro, entonces la pierde el autor porque no se ha gestionado de ninguna forma. Con todas esas cosas, de la música de Nube Negra, yo calculo que habrá, pues si tenemos 80 discos, pues hay por lo menos 200 discos de recopilaciones donde hay canciones de Nube Negra, que eso es también dinero para los autores, para los productores, para todo el mundo. Entonces, gracias a todo ese cúmulo de cosas, puedes decir, bueno, pues no es que me salgan las cuentas, porque no las haces, pero todavía tengo aquí un poco de remanente que se va moviendo. Gracias a eso, y gracias a que bueno, pues que te gusta la cosa, que no es un castigo estar trabajando en ello, y que además tiene unos momentos de una gran satisfacción, que es cuando tú ves un artista en directo que llega al público. Eso no te lo paga nadie.
Me alegro mucho, Manuel Domínguez, bueno, de tenerte aquí en los micrófonos de Africanía. Un placer.
Muchas gracias a vosotros, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
غادتني عمري كي جت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا يا حسرة على البارح كي كان لي رفيق رفيق اليوم كي يتلقى بيا يبدل الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه باب الماضي نغلق قول عليا كيما حبي جبت عليا دعايا زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية كعلى بالي انا واش نسوى قولي شكون حبيت راسو غدوة تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه قبل ما دي نغلقوا باب المدينة غلقوا نغلقوا نغلقوا غدتني عمري كي جت من عنده من عنده المرة اللي شفته كان مكاسس مكاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا برح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك حالي وانا خليك حالي الوحد وطري باب الماضي نغلقوا 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 باب الماضي نغلقوا نغلقوا نغلقوا
Samba de Abdullah Ibrahim, que va está al piano, acompañado por Robin Eubanks al trombón, Stubblefield a la flauta y al saxofón tenor, Horace Alexander John en el soprano y alto, Howard Johnson en la tuba, la trompeta y al saxofón barítono, Buster Williams al bajo y Brian Adams en la batería. Pues con esta dulce samba perteneciente al African River empezamos el tiempo de agenda y empezamos por el concierto de Simão Félix Quinteto en la Sala Clamores. Esto es en la calle Alburquerque 14, el 31 de mayo a las 9 y media, concierto de Simão Félix. También en Madrid, pero en la calle Alcalá, número 62, en el Auditorio de la Casa Árabe, el próximo día 1 de junio, presentación de la novela Mañana cumpliré 20 años, del escritor congoleño Alain Mambuku. Y en Valencia, en la calle, en la Gran Vía, Fernando el Católico, número 78, jornada Redes, Migraciones y Desarrollo, Marruecos, Comunidad Valenciana y Europa. El lugar en el centro Arrupe de los Jesuitas, Gran Vía, Fernando el Católico, 78. El próximo 2 de junio de 9 y media a 6 y cuarto. El 3 de junio en el Escorial. Parrillada solidaria para una casa de acogida de bebés abandonados en Kaolack, en Senegal. Más información en www.fundacionuniendoesperanzas.org. Y en Barcelona, el 12 de junio al 15 de junio, evaluación de la acción humanitaria. Lugar en el Caixa Forum, en la avenida Francesc Ferrer y Guàrdia. Y del 14 al 16 de junio, en la Universidad Autónoma de Madrid, el 8º Congreso Ibérico de Estudios Africanos. Nos vamos un poquito más lejos, nos vamos hasta Utrecht, a Holanda, el Foro África de Finanzas e Inversiones 2012, inclusión financiera a través de las pymes y las cooperativas, del 17 al 19 de junio. Y en Sefton Park, en Liverpool, del 23 al 24 de junio, 20º Festival África Oye. Y del 4 de julio al 8 de julio, en Baltimore, en Maryland, la Conferencia Internacional sobre la Salud en la Diáspora Africana de las Américas. Bueno, espero que hayáis disfrutado con este paseo, poco a poco, paso a paso, por las refrescantes tierras de África, en el que hemos estado acompañado, y le damos las gracias por Manuel Domínguez, director del sello Nueva Negra. Un sello que forma parte de forma ineludible la historia de la música africana en España. Le damos gracias por habernos acompañado durante estos dos programas, así como también agradecemos el apoyo de los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, pues os damos las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Las Tambidas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Las Tambidas 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.